y al que tienes que hacer caso. No es un Dios manipulable. No es un Dios como esta Virgen, que supongo que una procesión sería más gorda, otra procesión más, depende de cómo hayan quedado las sillas, pues ahí cómo iba la Virgen. Si hay mucha gente muy pegada a todo esto y que llora incluso cuando le dicen, no, todo esto es mentira y todo esto es... Y llora. Entonces nosotros, que llenos de conocimiento y sabiduría, le damos más, toma. No, para. Tú tienes conocimiento. Ahora, ¿qué te está diciendo, a qué nos está diciendo Pablo? Es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso tenemos que ser una iglesia entre nosotros, creyentes, que nos amamos. No que toleramos cualquier cosa, pero que nos amamos. Y que dejamos que cada uno crezcamos en nuestra relación con Dios en nuestro tiempo y a nuestro tiempo. Pero eso no quita la verdad y la razón de que solo hay un Dios. Y que los papelitos o las estatuitas no dejan de ser papelitos que caducan, pero Dios no caduca. Y las estatuas, por muy bonitas que sean, no dejan de ser estatuas, pero son estatuas que no hablan, que no te van a hacer nada, que no te van a contestar. Ahora, nosotros como evangélicos estamos un peldaño superior del mundo y entonces no tenemos ídolos. Y eso es una mentira que no te puedes ni imaginar. Mira, déjame solo decirte, quizás no es un ídolo como nosotros pensamos. Si tú quieres ver una iglesia, no digo cuál de momento, abrió un grupo de iglesia, de WhatsApp, para estar todos unidos, ¿no? Para estar todos juntos. Y abre el grupo de WhatsApp y la cosa empieza bien, todo eso, versículos bien, todo. Pero de repente empieza a recibir el grupo WhatsApp unas oraciones largas, no hechas por el que las manda, que al final pone, envíala a 5 y serás bendecido tú y el otro. Vale, y entonces... Eso en una iglesia evangélica, ¿eh? Envíalo a 5 y te irá bien. Tendrás suerte, salud, amor, dinero, todo. Vale. Entonces, yo como loco. No sé. No es eso idolatría. ¿Y sabes cómo se llama esa iglesia? Chamartín. Y... es verdad que cuando se mandan esos mensajes, el que manda el mensaje inocentemente, con mucho amor, recibe un mensaje. Inocentemente, para decirle, mira, querido hermano, esto está un poco confundido. Pero es que yo no sé el que lo recibe lo que hace. Entonces, nosotros miramos la idolatría de todos los demás. La idolatría fácil es la de las estatuas, esa es la que se ve. Pero la idolatría difícil es la que está más escondida con versiculitos y con cosas y con refranes y con cadenas de bendición, con cosas donde dejamos a Dios a un lado y empezamos a confiar más en el abracadabra y en la fortuna, ¿vale? Nuestros ídolos, mira, a veces el pastor o los pastores se convierten en ídolos, pero que no te pueden imaginar, primero la presión que es para el pastor, bueno, para algunos les gusta mucho, pero la presión que es para el pastor, porque te voy a decir, cuando queremos que oren por nosotros, es que buscamos al pastor. ¿Por qué al pastor? ¿Qué pasa con el pastor? Es que es el pastor. Sí, pero ¿no puede orar otro hermano por ti? No, es que como si el pastor fuese un peldaño por debajo de Dios. Pues no, es que igual que tú. Lo único que tiene un llamado distinto de parte de Dios y ya está. Lo mismo. Pero nosotros idolatrizamos a los pastores. Idolatrizamos a personas, a veces a nuestros coordinadores de grupos caseros. A veces a personas que luchan como nosotros, pero que parece que espiritualmente están un poco más entonados o lo que sea, sin conocer nada de su propia vida. Mira, pues entónate tú y sé también una persona espiritual en tu relación con Dios. Idolatrizamos también a los cantantes cristianos. Esto es súper sorprendente. Y si tú miras ahora a los cantantes cristianos, con mucho respeto y con mucho cariño al don que Dios les ha dado, si tú pones la foto suya y la de uno no cristiano, es todo lo mismo. El marketing se los ha comido. Y salen cantando y todo es lo mismo, cierran los ojos, levantan la cabeza, como que... Digo, pero si es lo mismo que hace este otro, lo estamos haciendo nosotros. Y cuando vamos a un concierto hacemos lo mismo, hacemos fotos, aplaudimos cuando sale, grabamos los conciertos y queremos autógrafos, quiero hacerme una foto al lado de él, todo exactamente lo mismo. Mira, incluso puede sorprenderte que visitar casas de creyentes y tienen piedras. Y esa piedra, cuidado, no la toques. Esa es la del dinero. Esa es la del dinero. No, cuidado con todas estas tonterías. Todo esto son tonterías. ¿Sabes por qué? Porque solo hay un Dios. Y esa piedra es una piedra. Y la puedes tirar tranquilamente por la ventana. Bueno, tranquilamente a la basura. Porque es que no tiene ni nada de poder. Nada de poder. Porque estamos adorando a la creación y no al creador. Tenemos metales que nos ayudan. Mira, me sorprende. Es que son cosas. Siempre pongo el perejil. Pero es que lo he visto, creyentes que usan el perejil para que les dé suerte. Por favor. Por favor. Digo, esto no puede ser verdad. Es que estamos. No vamos para adelante, vamos para atrás. Ahora, quiero decírtelo con mucho amor. Pero si es tu caso, no hace falta que me lo digas. Usa el perejil para cocinar, que te será más útil que por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Es que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Déjame, signos. También ocurre, a veces, bueno, pensamos que hay ciertos signos que pueden darnos suerte, que pueden ayudarnos, que lo que sea. Repeticiones de frases o textos encadenados, como he dicho antes, en los WhatsApp, eso se ve y ahí lo dejo. Pero también hay otros ídolos y la Biblia usa la idolatría. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Que es idolatría. Porque al fin confiamos más. Cuando estamos aquí con la avaricia, nuestro Dios es el dinero. Confiamos más en el dinero que en Dios. Estamos más seguros cuando tenemos el dinero que cuando estamos sin dinero. Pero ¿por qué si tienes a Dios? ¿No es Dios quien te da la seguridad o me da la seguridad? Sí, pero bueno, si tengo el dinero. Tenemos ídolos y los tenemos nosotros. ¿Y esto qué nos ayuda a pensar? Bueno, que a lo mejor no somos tan sabios como pensamos, tan buenos como pensamos. Y que los evangélicos cometemos el error de pensar ídolos, enseguida nos metemos con los católicos que tienen los ídolos. ¿Sabes qué son los que tienen los ídolos? Pero si es que nosotros tenemos un montón de ídolos. Y peor todavía, porque más camuflados. Más camuflados. Mira, una iglesia sabia. Y aquí vamos a aprender todos un poco de algunos trucos de griego. Esto tiene explicación. Vale, el versículo es esto. Y si alguno se imagina que sabe, ¿ves? ¿Sabe? Algo, aún no sabe, ¿ves? ¿Sabe? Otra vez, sabe, nada como debe saberlo. Este se me ha olvidado ponerlo en rojo. Bien. En este versículo, Pablo está usando sabe, 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 sabe. Porque quiere decir, mira, si te crees muy listo, ten cuidado. Bien. Pero es que este sabe, el sabe este, es distinto a este sabe. ¿Y cómo sé que este sabe es distinto al otro sabe? Porque todas las palabras en la Biblia, todas las palabras están numeradas. Y dices, qué trabajazo, pues sí, todas las palabras tienen un número. Y ese número corresponde con su palabra correspondiente al griego. Por eso a veces cuando viene aquí Rafael y dice, bueno, en griego. Cuando viene alguien y dice, es que en el griego la palabra significa eso, y tú piensas, este hombre sí que sabe. En realidad no sabe nada, lo que ha hecho es mirar el número, ¿entiendes? Mira el número y sabe la palabra que es. Si tú te fijas, este sabe tiene este número, que es igual que este sabe, que es este número, y este sabe es el que nosotros conocemos como ginosco, ¿vale? Que es normalmente el que usamos. Pero el sabe primero, que es donde exhorta Pablo a la iglesia, es este número que es distinto a este número, si te has perdido no te preocupes, ¿vale? ¿Qué es esta palabra? Oída o eída en algunos sitios. Y este sabe implica que el que sabe así ya sabe todo, no necesita que nadie le enseñe nada, porque es muy sabiondo. ¿Entendéis? Entonces, yo sé qué me vas a enseñar tú a mí. Si alguno cree que sabe todo con plenitud y certeza y es muy inteligente y nadie le puede enseñar nada porque lo sabe todo, pero tú qué me vas a enseñar a mí. Y dice, esto no ocurre en la iglesia. Mira, una vez hablando con yo, claro, con muchos años de... Era más joven, entonces hablé con alguien que era padre, yo era padre, pero era padre más pequeño, este padre era de adolescente, y le digo, mira, si quieres, podemos hablar en cuanto a... para ayudarte un poco con tus hijos. Y respuesta, ¿es que tú me vas a enseñar algo? No, no, claro, yo no... ¿Qué va? ¿Qué va a enseñarte? Por favor, clink. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este sabe, cuando nosotros tenemos esta actitud de sabe, yo sé todo, lo que estás demostrando es que tú no sabes nada. Y Pablo está diciéndotelo. Mira, el que se cree que sabe todo, no sabe nada. ¿Vale? Porque la sabiduría que buscamos es esta otra, que es un progreso en conocimiento. Vamos aprendiendo poco a poco, vamos creciendo en conocimiento. Si tú eres del primer sabe, yo sé todo y a mí nadie me enseña nada, no sabes nada. Aparte de demostrar un orgullo que lo único que va a hacer es atascarte. Como creyentes, nosotros somos el segundo sabe. Yo sé que tengo que seguir aprendiendo. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Pero yo es que soy coordinador de grupo casero. Siempre creciendo. No importa lo que seas, no importa los años que lleves en Cristo, no importa lo que hayas sido en el pasado, no importa lo inteligente que seas en cuanto a ciencia, no importa, porque tenemos que seguir creciendo en conocimiento. ¿Qué estaba atascando a la iglesia de Corinto? Pues que estaban todos aquí. Ya sabemos todo, si ya sabemos todo. No sabes cómo tienes que saber. Por eso digo, son distintos puntos. Mira, para en este punto, porque es posible que tú pienses que eres el sabe todo y que nadie te tiene que enseñar. Estás equivocado. Totalmente equivocado. Y aquí si te enfadas me da igual. Estás equivocado. Porque nuestra sabiduría es sabiduría que va creciendo y desarrollándose. La tuya y la de los demás. En la iglesia debemos buscar la edificación. Y vas a decir, está mal escrito edificación. Sí. Y lo he visto, sí, pero lo he querido dejar. ¿Por qué? Porque yo también tengo que aprender, ¿no? Es una forma de decir, vamos creciendo. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Si todos sabemos que los ídolos no son nada, que son estatuas, que solo hay un Dios, lo sabemos. Pero el conocimiento envanece. Esta palabra es hincha, ¿vale? El conocimiento hincha. Y te hace pensar que eres más grande, te hincha, explotas. El amor edifica. Y edifica es esta palabra que se divide en dos, es casa y edificar, es construye la casa. El amor construye la casa. Esta pequeña frase es como el preámbulo a 1 Corintios 13, donde nos explica qué es el amor. Y nos explica detalladamente Pablo qué significa el amor para nosotros. Tenemos que ser una iglesia que busca la edificación. No que busca el error en las personas, sino que busca la edificación a base del amor. Es verdad que sabemos, y sabemos cosas. No tenemos que negar que sabemos cosas, eso sería una tontería. Pero no vamos a destruir al otro hermano, sino que vamos a edificar al otro hermano. No lo vas a edificar con conocimiento, diciendo que tú sabes mucho y que eres tonto, que no sabes. No, con amor vamos a levantar a la otra persona. Por eso en la iglesia, para poder crecer y crecer bien como iglesia, tenemos que tener siempre esto en mente. Yo pienso en ti. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ten cuidado que por ser una persona que tiene muy claras las cosas y vayas, entre comillas, exhortando a todo el mundo, no estés destruyendo a las personas, no estés destruyendo a los que son, entre comillas, más débiles o a aquellos que están creciendo en su relación con Dios. Nuestro llamado no es a destruirlas, sino a construirlas. Y me vino un versículo a la mente que está en Génesis al principio. Dice, Jehová dijo a Caín, después de matar a Abel, dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. Dice, ¿soy yo acaso guarda de tu hermano, de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es que la respuesta a eso es sí. Claro que sí, tú eres guarda de tu hermano. Y tú tienes que velar por tu hermano. Y tú tienes que velar para que tu hermano se edifique, crezca, conozca más. Y si sabes mucho, mejor. Si tienes mucho conocimiento, muy bien. pero úsalo con amor para que tu hermano siga creciendo. Que no seamos de tropiezo. Nos preocupamos los unos por los otros, no nos vigilamos, no estamos detrás a ver qué hacemos, no, no. Cuando vemos algo que no está bien, con mucho amor nos acercamos y se lo enseñamos. Cuando hay algo en lo que el otro cojea porque dice, no, esto no lo sé, pues yo con mucho amor me acerco a él, y si tengo que dejar de hacer algo por mi hermano, dejo de hacerlo. ¿Cómo termina Pablo? Dice Pablo, y si yo tengo que dejar de comer carne para que no sea tropiezo para mi hermano, dejaré de comer carne. No dice, es que es la culpa de mi hermano que no entiende nada. No, no, dejo de comer carne. Eso me hace pensar mucho en, a veces en la Santa Cena, que ahora vamos a celebrar. Hay debates que no podéis imaginar, en los seminarios se hace debate, porque hay países que toman la Santa Cena y la toman con vino. Otros países es una ofensa tomarla con vino y la toman con jugo, jugo de uva. Otros, entonces decían, vale, pues si se puede con jugo de uva, se puede con Coca-Cola. Y entonces el debate que lanzaba el profesor es, ¿se puede tomar la Santa Cena con Coca-Cola? Y bueno, y ahí, qué pregunta más tonta, ¿no? Digo, qué pérdida de tiempo de la vida. Entonces estaba dándole vueltas que se puede tomar con Coca-Cola, con lo que sea. Mira, tenemos que ser así. Nuestra madurez y conocimiento tiene que llegar. Que si para nosotros tomar la Santa Cena con vino resultase un tropiezo para muchos hermanos, la podríamos tomar tranquilamente con agua, sin ningún problema. Y con Coca-Cola, que es lo que te ha quedado en la cabeza, vale, eso preguntas a tu coordinador de grupo casero, porque la Coca-Cola es muy mal. Luego tendríamos que tener Coca-Cola cero, Coca-Cola con cafeína, sin cafeína, con... ¿Entendéis? En nuestra vida somos guardas de nuestros hermanos y velar por nuestros hermanos. Y cuando haces algo con alguien que sabes que es tropiezo para esa persona, deja de hacerlo. Ya, pero si no, es una tontería, si no pasa nada. No, a ti no, pero a él sí. Y si mi hermano cae, mira lo que dice Pablo, si tu hermano cae, pecas contra Cristo. Eso es más gordo todavía. Es que no es que peques contra el hermano, es que pecas contra Cristo, porque Cristo murió por él. Y lo que estás haciendo es estropear la tarea y la labor de Cristo. Y si tengo que dejar, cuando voy a comer con alguien y tengo que beber agua porque le ofende que tome una cerveza, o le ofende que tome una Coca-Cola porque tomo agua, ¿qué me va a pasar? A mí nada, y a mi hermano tampoco. Y crecemos juntos. La iglesia de Corinto era una iglesia peleona. Y el llamado un poco de Pablo es decir, mira, vamos a ser una iglesia que crece y una iglesia que se edifica en amor. Con conocimiento, pero en amor. No dejándonos llevar por las debilidades de los débiles, pero ayudando a los débiles a que conozcan más a Dios. Porque solo hay un Dios. Aunque llamen Señor a otros o dioses a otros dioses, solo hay un Dios. Y un Dios de verdad. Todo lo demás es madera. Igual que esto que está aquí, que algunos dicen, es que esto es madera. Son palés que me he encontrado en la calle y que los ha pintado Miguel Ángel y ya está. Pintura y madera, nada más, no hay nada más. Así que si alguno lo va a venerar, que me avise. No es venerable, no va a hacer nada. Es madera, es madera. Que nos ayuda a recordar o que queda bonito o lo que sea, pues sí, que lo decoras y... Pues sí, está bien, ya está, y no hay nada más, es madera, cuerda, papeles, no es nada. Pero Dios, Dios es Dios. Como iglesia tenemos que crecer, tenemos que pensar en los demás, tenemos que amar a Dios, porque esa es la clave de todo. Conoce a Dios, pero ama a Dios, y ama al hermano. Nos ayudamos en nuestras debilidades, y cuando vemos a una persona débil, no lo machacamos como, qué flojo, qué... No, yo estoy a tu lado, yo te ayudo. Vamos para arriba. O vamos creciendo. No queremos adorar a ningún otro Dios más que a Dios, con mayúscula. Y piensa en los ídolos evangélicos que tenemos, que son todos esos que están ahí, puestos ahí. Esos salieron sin pensar mucho. O sea, si nos ponemos a pensar, seguramente salen muchísimas más cosas. Creemos que solo hay un Dios con mayúscula grande. Y podemos pensar, entonces es nuestro Dios. en realidad no es nuestro Dios, es Dios. Es que no es tuyo, no es mío, es Dios. Y tú eres de Dios. Y ya está. Y a ese Dios es el que buscamos. Y cuando oramos como iglesia, oramos para que Dios nos hable. ¿Qué Dios? ¿El mío? ¿Yo? No, Dios, Dios, Dios de verdad. Dios el Creador. Dios que no tiene apellidos. Dios que no es posesión de nadie. Dios que no es manipulable por nadie. Pero es un Dios que habla, Dios que oye, Dios que camina, Dios que está a nuestro lado. Nos necesitamos los unos a los otros. No para machacarnos, sino para edificarnos en amor. Necesitamos conocer, pero no con el conocimiento con punto final, sino el conocimiento humilde que dice quiero aprender más o quiero saber más y quiero escuchar más. Vamos a orar. Y voy a pedir a las personas que me van a ayudar a repartir la Santa Cena que pasen. No hay muchos sitios, vais a ver un poco apurados. Os ponéis ahí al lado del cuadro ese por ahí. Y Señor, queremos pedirte sabiduría, no solamente para conocer y saber la teoría de las cosas, sino para entenderlas de corazón. Y te pedimos perdón por las veces que ponemos nuestra confianza en muchas otras cosas que no eres tú. Te damos gracias por ser un Dios tan grande y a la vez por haberte humillado, por haber descendido, por haber entregado tu vida por nosotros, por habernos hablado, por hablarnos, por consolarnos, por ser nuestra esperanza, por abrir nuestros ojos, por darnos tu perdón. Y gracias porque tenemos un Dios grande y lo creemos 100%. Señor, muchas gracias también porque como iglesia vamos creciendo. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido duros los unos con los otros o hemos tratado mal a los hermanos pensando que son inferiores a nosotros. Señor, queremos tratarnos como iguales los unos a los otros y crecer en ti. Y en esta mañana que tú toques nuestros corazones. Tu amor es grande y queremos sentirlo. Tu amor es grande, queremos transmitirlo. Y hoy en esta mañana, celebrando la Santa Cena, o el momento tan íntimo que tuviste con los discípulos, queremos como reconocer y recordar que hemos entregado nuestras vidas a ti, que somos tuyos, que moras en nosotros, que tú quieres ayudarnos a disfrutar de una vida plena y abundante, y muchísimas gracias por tu perdón. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Muchas gracias por las personas, por la que tenemos al lado, por la que tenemos detrás, por los que estamos aquí. Y queremos ayudarnos a crecer, ayudarnos a conocerte más y a disfrutar más de un Dios tan grande como tú eres. Señor, bendice este tiempo.